Aleluya. Señor es bom. Tenho um recado do Espírito para vocês. O Senhor me estava falando que Ele quer fazer coisas novas entre nós. Todo aquele que quer fazer uma diferença entre a vida que chegou até hoje e amanhã, depende de ti. Aqui vai acontecer o que você quer que aconteça. Porque o Senhor já tem definido o que Ele quer. Amém? Todo o que você quer que aconteça na sua vida, vai acontecer. Amém? Não depende do Senhor agora, depende de ti. Porque o Senhor está aqui com toda a sua glória, com toda a sua presença. E eu tenho orado ao Senhor cada dia na minha vida. Senhor, sorprende-me. Eu não quero viver uma vida de rotina. Quero viver uma vida nova cada dia. Porque no Senhor são as coisas novas cada dia. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu estou acompanhado de dois companheiros aqui que Deus ha providenciado para essa viagem. Já não quero andar mais sozinho. E Deus sempre está providenciando alguns para me acompanhar. Está Gerardo. Ven aquí, Gerardo, un saludo. Y está Sergio. Gerardo es pastor en una ciudad de perto de Concepción llamada Coronel. No, Coronel de Ejército no más, Coronel. Una ciudad de minera. Y él está en una obra nueva ahí. Dios está abençoando mucho. Y Sergio es un empresario agrícola. Um obreiro do Senhor também que está me acompanhando. Um saludo.
Bom dia, irmãos. Estou muito feliz, muito, muito contento em meu espírito de estar acá. Não é uma casualidade que esteja acá. Creio que estou por un llamado por una palabra del Señor, y me siento honrado de estar con ustedes, honrado de estar con mis hermanos, Pastor Cristian, y estar compartiendo con ustedes. Creo que tengo la convicción, la seguridad en mi espíritu que el Señor tiene algo preparado para estos días, y vienen cosas nuevas. Mi espíritu en estos días ha estado muy inquieto, se lo he estado compartiendo a algunos hermanos, he estado hablando con ellos, y creo que es la manifestación, la presencia del Espíritu Santo, del poder de Dios y de lo que el Señor quiere hacer acá en estos días. Y que Dios se mueva, que Dios se manifieste, que Dios muestre su poder en gloria y majestad en estos días en cada uno de nosotros. Mi deseo, mi anhelo, mi espíritu es que se cumpla por sobre todo el propósito y la voluntad del Señor en cada uno de nosotros, que se mueva en medio de cada uno de nosotros. Gracias al Señor por esta oportunidad de estar acá, por conocer a algunos hermanos, por conocer una cultura diferente, un país distinto, y también que el Señor me permita conocer testimonio y compartir mi testimonio de hermanos empresarios de negocios. Dios está haciendo hoy día grandes maravillas y necesita hombres de negocio, necesita que le entreguemos nuestros recursos, nuestros bienes, nuestro trabajo, que lo pongamos a disposición del Señor por sobre todas las cosas. Gracias hermano, a cada uno de los que me ha tocado y he estado hablando con ustedes, por el recibimiento, y estemos atentos a la voz del Espíritu Santo, porque Él quiere hacer grandes cosas en estos días. Amén.
Amén.
Como dijo Cristian, soy de la ciudad de Coronel, a 30 kilómetros de Concepción. Esto queda más o menos al centro de Chile. Dios me plantó en medio de una ciudad donde el 60% de la gente es evangélica. No se alegren mucho, sí. Pero sin vida. Y esa es la tristeza, que cuando no es el problema, no es el problema la ciudad ni el mundo lo que vive, no es la cuestión qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar a este mundo. El problema no es el mundo. Hoy el problema es de la iglesia, que no sabe vivir. Lo que menos ha hecho en la parte de donde yo les digo, no sé si es acá también, poca vida de Cristo. Dios nos ha plantado ahí para que el reino de Dios sea establecido, y Dios lo está haciendo con mucha firmeza, con mucha fuerza. En estos días hemos tenido una visitación del Espíritu Santo con cosas grandes. Y yo vengo acá con una perspectiva de ser bendecido por ustedes, de conocer otra realidad. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios porque siento decirle esto de parte del Señor, que yo soy testigo,
testimonio,
de ver cómo gente de aquí va a ser lanzada como saetas en las manos del valiente.
Gente que va a ser lanzada como setas en la mano del Señor.
Y el Señor dice, ¿cuántos están dispuestos a ser saetas?
¿Cuántos están dispuestos a ser setas?
Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Este país es muy grande, todo es grande. Chile es un país chico.
Pequeño.
Pequeño. Y como todo es grande acá, el desafío también es grande. Dios ponga el latido que está de Él para ustedes. Y el latido que está en el corazón de Dios es...
La batida que está en el corazón de Dios es...
Que nadie se pierda.
Que ninguém se perca.
Que todos se salven. Que nadie se pierda. Que todos se salven. Que nadie se pierda. Que todos se salven.
Amén.
Aleluya. Amén. Estoy muy expectante, porque a presença de Deus ha estado muito viva entre nós. Aleluia. Vamos a abrir as escrituras em Efésios capítulo 4. Vamos a ler del versículo 1 até 16. Efésios 4, de 1 até 16.
Sí.
Eu tenho um profeta aqui que vai ler.
Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro e o Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Aleluia. Senhor, nós queremos te rogar que tua iluminação, a iluminação de teu Espírito, venha para estar conosco em este tempo que estaremos tratando esses temas, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. Aleluia. Alguém falou o seguinte: estamos vivendo um dos tempos mais excitantes da história. Eu creio que é assim. Para alguns, talvez seria muito importante viver nos tempos de Jesus ou da igreja do primeiro século. Mas, na verdade, eu agradeço ao Senhor por viver nessa hora. É uma hora muito importante da história. Temos uma grande vantagem, porque os discípulos que estiveram com Jesus não entenderam muito. Eles viveram antes da cruz, antes do derramamento do Espírito, e depois tiveram uma grande mudança. Nós temos a grande vantagem que o Espírito Santo está conosco. Amém? E hoje o Senhor nos quer ensinar que nesse cenário onde nós moramos hoje, Ele quer fazer as coisas que Ele já projetou, como falamos ontem. Ele não desistiu de fazer o que tem que fazer. Estamos assistindo em estas últimas 4 décadas a muitas mudanças, grandes mudanças que Deus tem feito pela sua misericórdia na igreja. E ainda falta. A pergunta é: conseguirá Deus fazer aquilo que Paulo fala, de ter uma igreja gloriosa? Você que acha? Conseguirá o Senhor ter uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, Se a Escritura fala que isso vai acontecer, vai acontecer. Amém? Com nós ou sem nós? Eu quero que seja com nós. Amém? Sem dúvida alguma que nestas últimas 4 décadas, um dos aspectos fundamentais da restauração da igreja para a normalidade que Deus quer iluminar é a verdade respeito dos ministérios. Vocês sabem que por muitos anos, bastantes anos, a igreja conheceu 2 ministérios, pastores, evangelistas, maestres. E quando começou o Senhor a falar, na década dos 70, 80, respeito dos outros ministérios, apostólico, profético, quase parecia uma heresia. Heresia. Eu me lembro que quando a primeira vez que apresentei este tema diante de irmãos queridos, como nossos irmãos argentinos, tivemos uma grande discussão, porque ainda não se aceitava muito este projeto de Deus que ele tinha para a sua igreja. Parecia pretencioso falar de apóstolos, profetas, mas isto é o que o Senhor deu como estratégia, como provisão para a edificação da igreja. Que bom é saber que Jesus foi dado pelo Pai como cabeça da igreja. E ele tem a prerrogativa, se fala prerrogativa, de escolher aqueles homens que ele quer para colocar dons em eles, para cooperar en la edificación de su iglesia, porque es él que edifica la iglesia. Amén. No somos cooperadores, mas es él que edifica la iglesia. Toda vez que estos dones son imprescindibles, se fala imprescindibles, en la conducción de la iglesia, es por eso que es difícil que la iglesia sea restaurada en todo su conjunto de valores, sin la presencia de los dones que el Señor ten dado para ese fin. La historia de la iglesia mudó radicalmente con la pérdida de los ministerios rectores después del primer século. Y segundo, yo entiendo que por esa razón comenzaron a entrar cosas extrañas en la iglesia. Usted sabe que después del segundo século comenzó até a haber una duda respecto de la divinidad de Jesús. Grandes discusiones respecto a si Jesús era hombre o era Dios, si era superhombre o semideus. Grandes discusiones habían por causa de que se perdieron muchas cosas en la iglesia. A perspectiva histórica da igreja nos impulsiona com muito ânimo em esta visão iluminadora da restauração do corpo de Cristo, convencidos de que estamos sendo protagonista dos tempos últimos na vida da igreja. Todo isto nos dá ânimo, sabendo que o projeto de nosso Pai vai ser cumprido. A pesar de nós, ou com nós, o Senhor não vai se deter por causa de nenhum homem e de nenhuma autoridade aqui na terra, porque Jesus está sentado no trono, sobre toda autoridade, poder e senhorio. Amém? Quando estudamos a vida da igreja em grandes pinceladas, fala pinceladas?
Pinceladas.
Desde a experiencia de Pentecoste hasta nuestros días, se puede afirmar que o debilitamiento del pueblo de Dios en cuanto a expresión de vida, de testimonio, de carismas, fue en una boa medida causado por carecer de una estructura adecuada y dejar a dependencia del Señor en su desenvolvimiento. Cuando falo de estructura, no estoy me refiriendo a o cuadro actual, organizacional o denominacional. Hoy existen muchas estructuras y muchas de ellas creadas por la mente del hombre. Mas para nosotros surge una pregunta muy simple. ¿Existe una estructura divina de iglesia? ¿Y cuál es esa estructura? ¿Cómo es? Queridos, por causa de la estructura divina es que nos estamos aquí. Ainda cuando el hombre procuró hacer su propia estructura, alguien faló así: o mundo pegó a manera de o Señor de hacer las cosas para hacer la obra del diablo. Y la iglesia pegó o método del mundo para hacer la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los comunistas pegaron o discipulado y tuvieron mucho suceso en el mundo. Encieron el mundo de su doctrina. Usted sabe que los comunistas practican ainda hoy o discipulado por células. Y ellos hacen un trabajo muy de formiga, de persona a persona. Yo conocí esto muy bien porque en Chile tuvimos mucha influencia del socialismo, del marxismo. Y la iglesia pegó o marketing del mundo para hacer la obra de Dios. Interesante, ¿no? Mas louvado sea el Señor que en esas últimas 4 décadas el Señor comenzó a mudar la mentalidad de la iglesia. Y estamos retornando a aquellos principios simples que el Señor nos enseñó. La iglesia cuando comenzó a funcionar, comenzó en forma normal. No porque todo era acabado, no. Porque la iglesia del primer século comenzó a evoluir, comenzó a andar, esperando que el Señor completara el cuadro. Era una iglesia normal porque tenía un fundamento correcto. Era una iglesia normal porque era una sola iglesia. Era una iglesia normal porque tenía los ministerios que el Señor estaba providenciando. Más tarde en la historia esto fue mudando, porque lo que se había iniciado como Jesús mandó y como los apóstoles hicieron, comenzó a tomar un camino diferente. Sin querer ser crítico, negativo, yo creo que la iglesia más bien comenzó a inclinarse poco a poco de la estructura administrativa de Roma y acabó pareciéndose al gobierno romano en su estructura funcional después del segundo y tercero século y más tarde cuando el imperio se cristianizó entre aspas con Constantino. Usted sabe que se abrieron los templos paganos para que la iglesia entrara ahí. Y usted sabe que a copia feliz o infeliz dos llamados templos, no ven los templos de Jerusalén, sino ven de aquellos templos paganos que la iglesia ocupó después de Constantino llegar al poder. Y a veces eso causó tanto problema en la iglesia, ¿no? Porque dentro de la iglesia evangélica até se divinizaron los templos. Até llegó a ser una especie de idolatría. Todas aquellas cosas que entraron a mente de la iglesia por mucho tiempo, el Señor comenzó a mudar. Ustedes saben que en nuestra experiencia hemos llegado a la destemplización.
Destemplización.
Para entender que el templo del Señor somos nosotros y que la iglesia somos nosotros. Una vez en Europa, en una consulta respecto de la iglesia, habían hermanos americanos, suecos, latinos y otras nacionalidades. Se discutía de la iglesia. Yo hice una pregunta muy simple. Yo pregunté, ¿nos somos a iglesia o vamos a iglesia? Y se armó una confusión tan grande, porque me preguntaban, ¿y a iglesia? ¿Qué hacemos con la iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Somos a iglesia o vamos a iglesia? Porque en la mente de muchos la iglesia es o salón donde se hacen las reuniones. Yo hice esa pregunta intencionalmente, porque en la mentalidad de muchos ainda fica esa figura, a iglesia, un salón, un edificio, para otros una organización, mas para Cristo la iglesia es su cuerpo. Amén.
Amén.
Es su familia, es su pueblo. Ahora, interesante es que el Señor, a pesar de todo lo que ha acontecido en la historia, nunca mudó su proyecto. Nunca mudó la estructura que Él tiene definida para la iglesia. Nunca mudó este orden divino. Y esto se puede visualizar desde el principio en la iglesia, en la medida que el Espíritu Santo guiaba los acontecimientos, como se ve en los Atos. Usted sabe que la iglesia comenzó con apóstolos. La iglesia es apostólica, escrituralmente hablando. Jesús dice en Mateo 16, 18, edificaré a mi iglesia. Y Pedro, estando ahí, cuando tuve la revelación de Jesús como Filho de Dios, Jesús dice a él, usted es una piedra, mas sobre esta rocha, sobre el Filho de Dios viviente, edificaré mi iglesia. Pedro, una piedra. Más tarde, cuando él comenzó a entender por el Espíritu Santo lo que Jesús faló, él dice en su primera epístola, en el capítulo 2, nos como piedras vivas, edificados juntamente, somos morada de Dios, no espíritu. Somos o templo, somos aquel lugar donde el Señor quiere morar. Louvado sea el Señor. Ahora, cuando la iglesia comienza a funcionar, casi siempre nos hacemos una referencia a la iglesia del primer século. Mas la iglesia del primer século no es la iglesia ideal. Es la iglesia funcional. Es la iglesia en preparación, esa iglesia en evolución, porque ahí no fue dado todo de una vez, fue evolucionando. ¿Usted se lembra cuando los apóstoles comenzaron a funcionar en Jerusalén? Capítulo 6 de Atos comienza a haber una problemática en la iglesia, murmuración, porque los apóstoles estaban se ocupando de cosas que no tenían que ocuparse, descuidaron la oración y la palabra, y ellos falaron, podemos escoger hombres llenos de espíritu para atender esas necesidades y no vamos a ocuparnos en lo que tenemos que ocupar, en la palabra y en la oración. Allí que comenzó a haber poco a poco una conformación das necesidades da estructura da iglesia. Más para frente, en Atos, capítulo 14, versículo 23. ¿Puede leer, por favor?
Yes.
Atos 14, versículo 23.
a seguir, tomou Jesus um cálice e tendo dado graças. Atos.
Ah, Atos.
Desculpa. Atos 14:23.
Isso.
E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido.
É. Ali começa a haver outra expressão na estrutura da igreja. Anciãos, presbíteros, bispos. Como fala em português? Promoveram?
É, aqui diz, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros.
A eleição de presbíteros. Em espanhol fala de anciãos. Mas é a mesma descrição, porque o bispo, ancião, presbítero, se referia à mesma pessoa. Em cada igreja. Quando se menciona a palavra em cada igreja, se está falando em cada cidade, não está falando em cada igreja em uma mesma cidade, não? Em aquele tempo havia uma só igreja em cada cidade, e em cada uma delas os apóstoles estabeleceram anciãos ou presbíteros. Quero esclarecer aqui que os apóstoles nunca establecieron pastores, mestres, evangelistas, profetas y apóstoles, porque eso es prerrogativa del Señor. Ellos establecieron presbíteros porque es su oficio de gobernar en la iglesia. Hombres de un porte espiritual, de testimonio, como fala Pablo a Timoteo cuando instruye cómo visualizar estos irmãos que vão a governar na igreja. Quando examinamos as escrituras, podemos concluir que establecer a igreja, igrejas, foi a missão primordial dos apóstolos. Mas o Senhor maravilhosamente foi conduzindo isto, porque você sabe que a tendência nossa, como foi a tendência dos irmãos em Jerusalém, foi a ficar tranquilos quando o Senhor estava operando na salvação das pessoas. A igreja estava crescendo, mas o Senhor havia falado, vocês vão a ir, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra. Mas os irmãos ficaram em Jerusalém, tranquilos. Alguém falou assim e eu fiquei muito... Encontrei muito engraçado o que falou um irmão. Disse, a igreja estava crescendo em Jerusalém e crescia cada vez mais. E o diabo falou assim, vou a colocar um problema na igreja. Vou a perseguir a igreja para acabar com a igreja de Jerusalém. Vou a deixar que esse fogo que está aí va se esparciendo para que se apague.
Esparramando.
Entonces, el diablo, como es, él es inteligente, más es necio también, ¿no? Él comenzó la persecución de la iglesia y ahí comenzó la expansión de la iglesia. Y cuando la iglesia comenzó a esparcirse, a se expandir, el diablo comenzó a pensar ahora, ¿qué fiz? Eu queria acabar com a igreja, agora a igreja está crescendo mais, não é? E a igreja começou a crescer de distintas maneiras. Você se lembra que Felipe foi levado ali ao deserto pelo Espírito para evangelizar a um representante da reina de Candás. E ele batizou esse homem, o evangelho chegou lá. Después otros fueron esparcidos a otros lugares, algunos llegaron a Antioquía. ¿Usted se lembra que los que llegaron a Antioquía no eran ni ancianos ni diáconos, eran discípulos? Y ellos comenzaron a pregar el Evangelio. Y allí el Señor comenzó a operar grandes cosas, porque se convirtieron griegos y también judíos, mas ellos predicaron más a los gentiles. Y Felipe también comenzó a pregar en otros lugares, y los apóstoles llegaron para establecer la obra. Así es como el Señor comenzó a expandir la obra en distintos lugares. Y el asunto es cómo se iba estableciendo la estructura de la iglesia. Pablo hacía cosas muy simples. Él primero pasaba pregando el evangelio, haciendo discípulos. Él no podía establecer presbíteros inmediatamente porque estaban recién naciendo. Mas él, después de viajar, voltar, como leíamos ahí, después de un tiempo establecieron presbíteros en cada iglesia para que tuviesen una dirección cierta en su desenvolvimiento. Esto era muy normal, muy natural en los acontecimientos de la iglesia. A nos fue más difícil hacer esto por causa de nuestra falta de entendimiento. A veces el Señor nos ha empujado para hacer cosas como esas. Yo estaba atendiendo una situación en la capital, en Santiago, donde fue muy difícil comenzar la obra. No sé por qué en las ciudades grandes acontecen estas cosas, ¿no? No sé si en Brasil es la misma cosa. Parece que en las ciudades grandes hay un espíritu que se llama liderazgo exagerado.
Liderança exagerada.
Pelo menos en Santiago de Chile es así. La cosa más difícil para la unidad de iglesia es en la capital. Mas Dios tenga misericordia. Yo intenté varias veces comenzar un trabajo ahí. Y casi siempre encontré las mayores dificultades. Cuando todo parecía que iba a andar bien, yo pasaba hablando con algunos hermanos en una viaje, después voltaba y no quería me abrir la puerta. Mas un día se convirtió un mozo en nuestra ciudad, en Concepción, que estaba estudiando y su familia estaba en Santiago. Él se convirtió, fue a su casa, comenzó a hablar del Señor, comenzó a convertir a familia. Y un día me dice, ¿você podría ir a Santiago a bautizar 10 personas que ya están convertidas en la mi casa? Y yo fui para él y pensé, ¿será verdad de qué? Y fui a Telá y era verdad. Se había convertido a Mai, sus hermanas y algunas otras personas. Había 10 personas. O pai de él no se había convertido, era un ingeniero agrónomo. Y cuando yo fui a bautizar a esas personas en la casa de él, ese hombre observaba todo lo que estaba aconteciendo. De ahí a poco él también se convirtió. Y como todas esas personas eran nuevas, este hombre muy entregado al Señor, un hombre ya maduro en edad, yo dije para él, hermano, você va a ficar encargado de aquí, de ese grupo. Yo no sé nada, justamente por eso. Você va a oír lo que yo voy a hablar con você, lo que yo voy a enseñar, você va a enseñar a ellos. ¿Está bien? Muy bien. Y él era muy sujeito, comenzó a seguir las instrucciones. Y sabe que en poco tiempo ese hombre fue investido de la gracia del Señor, con dones, con carismas. El Señor usó mucho a él para hacer muchas curas, muchas libertaciones. En un año ese hombre estaba totalmente transformado. Y él comenzó a pastorear. De aquí a poco él ya de 10, 15 personas, tenía 100 personas. Y ahí comenzó a aumentar el número. Y era novillo. Tenía un año y medio, 2 años. La maturidad de él fue aumentando a causa de disposición, a causa de la sumisión a dirección que le fue recibiendo. A veces demora el tratamiento de una persona porque tal vez nos estamos demorando mucho en delegar responsabilidades para algunos hermanos. Tenemos que correr riesgos. Yo me pregunto cuántos riesgos el Señor pasó conmigo. Mucha vida. A los 20 años fui establecido presbítero. Ahora pienso cómo el Señor corrió riesgos. Y hoy cuando nos estamos oleando para otros, estamos exigiendo mucho. Lo que no fue exigido para mí, estamos exigiendo para otros. Estamos levantando a vara muy alto. El Señor tiene que hablar conosco respecto de eso. A veces podemos impedir que la obra del Señor avance por causa de eso. No estoy hablando de hacer las cosas simples, con mucha ligereza, mas tenemos que prestar atención a este fato. Porque usted se lembra de la parábola de Jesús, que en la última hora, él fue a praza, ¿lembra? A buscar trabajadores en la hora undécima. Y cuando llegó la hora de las contas, aquellos que habían sido contratados primero preguntaron: ¿por qué está recibiendo la misma paga que yo? Jesús fala: ¿defraudé a alguno de vosotros? ¿No fue feito el trato así como usted? Fue. Y soy yo, el Señor, que faço como quiero. Hermanos, los obreros de la última hora, yo acho que van a crecer muy rápido. Amén. Porque van a recibir tu experiencia. Y la gracia que Dios te ha colocado sobre ti va a ser derramada sobre ellos también. Y vamos a ver hombres preparados mucho más rápido que nos. Damos gracias a Dios por la paciencia que le tive conosco. Mas toda esa riqueza que el Señor te ha preparado es para hacer que la iglesia avance mucho más rápido en estos últimos tiempos. Porque el tiempo se ven encima. En la descripción del desenvolvimiento de la iglesia, vemos que la iglesia se acrecentó con la participación de los apóstoles y profetas. La realidad de Jerusalén fue un poco diferente a la iglesia de Antioquía. Jerusalén comenzó con apóstoles. Antioquía comenzó con discípulos. Mas en el desenvolvimiento de aquella iglesia, llegó Pablo, Bernabé, para atender las necesidades. Y de ahí a poco, las escrituras no nos dan mucho detalle, mas de repente leemos en Atos 13 que en la iglesia de Antioquía había
profetas
y maestres. No detalla cuándo aconteció eso. Mas yo imagino que cuando Pablo y Bernabé llegaron para colaborar con la obra del Señor ahí, fueron establecidos presbíteros y fue desenvolvimiento normal de la iglesia allí, hasta que Lucas describe lo que acontece en ese momento. Había en la iglesia en Antioquía profetas y maestres. Y el Espíritu Santo escolió a 2 para enviarlos. Y allí se constituyó el ministerio apostólico de Bernabé y Saulo. que más tarde fue Pablo. Ahora, nos podemos notar que esto era normal en la iglesia. No se fala cuándo fueron establecidos profetas y maestres. Nunca se fala a ese respecto, porque simplemente os dones o Señor coloca en los hombres y la iglesia tiene que reconocer esa gracia. Y la gracia del Señor a través de los dones es manifiesta, no se establece por hombre ni un. Se manifiesta, simplemente se manifiesta. Por eso Lucas podía describir esto. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestres. Lobado sea el Señor que esta prerrogativa pertenece solo a Él. Amén. Ahora, tenemos que distinguir lo que es un cargo como es o presbiterado y los dones que son los que Jesús concede para el funcionamiento de la iglesia. Nos hoy estamos entendiendo esto, por eso en el desenvolvimiento de la iglesia ya no hay un pastor o un presbítero, hay varios presbíteros, que es esa cosa normal. En la medida que crece la iglesia, tiene que ir siendo reconocidos presbíteros para el funcionamiento de la iglesia. Y yo me encontré con una situación en esos años que es un poco complicada para algunos hermanos. Siempre fui preguntado, ¿cómo pueden trabajar varios hombres en el gobierno de la iglesia? Nos llegamos a ser 10 presbíteros en Concepción, después enviamos a algunos de ellos para otros lugares, hoy somos en 7 presbíteros. Y algunos me preguntaban, ¿cómo se puede trabajar con tantos hombres en el gobierno? No es fácil. Al principio no es fácil, porque son 7 cabezas pensando. 7 opiniones que a veces pueden ser diferentes. Mas sabe, esa es la voluntad del Señor, que la iglesia camine en unidad con la diversidad. Amén. Usted sabe que en Jerusalén había apóstoles. ¿Y cuántos apóstoles había?
2.
¿Pensaban todos la misma cosa? Habían discusiones fuertes. Ahí en Atos 15 se armó una discusión muy fuerte respecto a los gentiles. ¿Usted lembra? Cuando Pedro fue a casa de Cornelio, cuando veio Pablo y Bernabé a Jerusalén. Olha, para Pedro fue complicadísimo cuando él fue enviado por el Señor a casa de Cornelio. ¿Usted se lembra cuando el Señor mostró aquel lenzo con los animales? Y el Señor faló, Pedro, levántate, mata y come. Y él le dice, Señor, no. De jeito nenhum. Engraçado, ¿no? Él le reconoce al Señor, mas dice no. Yo nunca comí cosa inmunda y ahora no voy a comer. Usted no llame inmundo lo que yo limpé. Pedro, levántate, mata y come. No, de jeito nenhum. Qué tremendo es, ¿no? A mentalidad de a veces ultrapasa nuestra condición delante del Señor. Pedro era apóstolo. Tenía una pequeña trayectoria con el Señor, mas ainda tenía que conocer más al Señor. Mas él fue sorprendido cuando el Señor dice, hay unos hombres que están buscando vosé y vosé va a ir a ese lugar donde yo voy a mandar. A veces pienso que Dios tiene tanta misericordia conosco, ¿no? Porque Pedro llega a casa de Cornelio y dice, no sabe você cuán inmundo es para un judío entrar en la casa de un gentil. Misericordia. Es para que alguien coloque a você porta para afuera, ¿no? Mas Cornelio era muy cristiano. Era muy humilde, ¿no? Él no se importó con cualquier cosa. Él lo único que quería era oír la palabra del Señor. Louvado sea el Señor, como Él prepara corazones tan nobles. Y allí, en tanto que Pedro pregaba la palabra, el Espíritu Santo se derramó y Él fue sorprendido. ¿Cuántas veces el Señor precisa sorprendernos para que su obra avance? Porque nós temos uma mente muito calculadora. Pensamos que o Senhor tem que caminhar concordando conosco em nossos cálculos. Mas a igreja não camina em nossos cálculos. A igreja camina pela obra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Amém? E quando Pedro foi surpreso de que o Espírito Santo se derramou, ele pensou, não tem jeito, tem que bautizar. Como aconteció con un menino de 9 años que llegó a hablar conmigo, filho de un discípulo, de un diácono. Él le falaba para su padre, decía, pai, yo quiero hablar con el tío Cristian, porque en Chile nos llaman tío, los meninos, los jóvenes, somos familia. ¿Y por qué quiere hablar con él? Porque yo me quiero bautizar. ¿Mas por qué usted se va a bautizar? Porque yo quiero bautizarme, porque yo quiero me comprometer. Y el pai pensaba, es muy menino ainda. Y él le colocaba muchas dificultades para el menino. Y él le dice, yo pido hablar con tío Cristian. Y él un día me dice, yo quiero hablar con usted, tío, en su escritorio. Entonces él ven y me dice, yo me quiero bautizar. Entonces yo pregunté, ¿por qué usted se quiere bautizar? Porque si su padre habló para usted, no, de jeito nenhum. ¿Por qué que usted quiere se bautizar? Escuta bien, tío, dice. Yo fui lleno del Espíritu Santo y falo en lenguas. ¿Hay alguna cosa que impida que yo sea bautizado? Acabó la conversa, ¿no? Yo me lembré de Pedro en la casa de Cornelio. Espíritu Santo derramado. No tenía jeito. Tenía que se bautizar. Y ese mozo hasta hoy está en el Señor.
Aleluya.
Hoy es un mozo ya grande. El Señor nos sorprende. A veces nos tenemos algunas cosas aquí en la mente. Tenemos algunas reglas. El Señor a veces pasa por encima de nuestras reglas. Porque Él nos quiere enseñar que tenemos que prestar atención a su Espíritu. Ahora, cuando hablo de reglas, no estoy hablando de principios de la Biblia, ¿no? Estoy hablando de cosas que nos a veces colocamos en nuestro pastoreo. Ahora, hermanos, esta estructura divina que fue siendo levantada pelo Señor fue funcionando muy bien hasta que comenzaron los apóstoles a morir, a desaparecer por causa de aquellas cosas que acontecieron en el primer tiempo. Ustedes saben que el último de los apóstoles, Juan, él ya comenzó a tener problemas. En la tercera epístola de Juan se fala de Diótrefes, que él no quería recibir a los apóstoles. No, ya había una resistencia por causa de cosas humanas que comenzaron a entrar en la iglesia. Infelizmente, cuando fueron desapareciendo los apóstoles, comenzaron a aparecer cosas extrañas en la iglesia. Porque usted sabe que los ministerios tienen una función. En tanto que los ministerios apostólicos funcionaron, usted se lembra que Pablo hacía muchas correcciones a la iglesia. Las epístolas que tenemos son correcciones, direcciones que los apóstoles daban para ellas. A los gálatas tienen que corregir porque estaban tendiendo a voltar al legalismo. A los corintios, él tuvo que corregir por causa de la división. Qué bueno que tenemos las cartas apostólicas, que no esconden nada. Muestran la realidad. La iglesia de aquel tiempo no era muy diferente a nos, porque estaba compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Usted acha que la iglesia de Corinto era una iglesia complicada? Cuando nos oleamos a los corintios, Pablo comienza diciendo a los corintios: hermanos, yo lobo vosé porque ten de todos los dones. No faltaba ni un don. Mas en el segundo capítulo y tercero capítulo, él le dice: no puedo hablar con vosotros como espirituales, sino como carnales. Pablo, ¿cómo es la cosa? Primero vosotros nos loba, que tenemos todos los dones, y ahora nos fala que no somos espirituales.
Carnales.
Somos carnales, meninos. Hermanos,
no somos.
¿Qué es ser espiritual? Es una buena pregunta, ¿eh? Segundo que Pablo establece ahí, no puedo hablar con vosotros como espirituales, sino como carnales. Ter dones, carismas, no necesariamente es ser muy espiritual. Pablo fala a los corintios, dice: yo quisiera que vosotros desearan los mejores dones, mas quiero mostrar un camino más excelente. Vosotros saben que existe don y fruto. Don es aquello que, no sé, aquí en Brasil, si se hace también para Natal, hay un árbol donde pinturan muchas coisinhas, ¿no? Se colocan ahí presentes. Y yo siempre falo dos dones como este árbol de Natal. Un árbol donde son colocados dones más que no son de árbol. Son pinturados en árbol. Más cuando falo de árbol de maçã. A maçã, ¿qué va a dar? ¿Qué fruto da árbol da maçã?
Maçã.
Maçã. Mas como é o processo? Você não pode pendurar uma maçã aí. O árvore começa a brotar, primeiro dá uma flor, depois dá um brotecinho, e começa a aparecer o fruto até que desenvolve até a maturidade. O fruto do Espírito é uma coisa. O dom é outra. O dom é aquilo que o Senhor coloca em nós, que não depende de nós, depende de Ele. Mas o fruto do Espírito é aquilo que se desenvolve na nossa vida para mostrar o caráter de Cristo. E é um trabalho que depende muito de nós e do Senhor. Depende como você e eu deixamos o Espírito trabalhar em nossa vida para que mude nosso caráter, para que apareça o caráter de Cristo na nossa vida. E entre aspas, quero dizer que esta é a coisa mais difícil para o Senhor e a coisa mais necessária para tratar em nós. Porque muito sofre a igreja quando nosso caráter não é tratado. Amém? Vamos a ver isso em outro momento. Então, quando o Senhor coloca dones em nós, Esto está dependiendo de su espíritu. No es para que nos manejemos, ¿cómo se llama?
Manejemos, para que no
manejemos, porque a veces pensamos que podemos manipular los dones. No, esto es exclusivo del Señor, de su espíritu. Que el Señor nos libre de manipular los dones. Que los dones nos manipulen a nos. Es otra cosa. Que el Señor sea que dirige aquello. Amén. Entonces hay una diferencia bastante importante en los dones generales que son dados para la iglesia y los dones.
Dones gerais
y los dones ministeriales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquellos dones que aparecen en Efesios 4:11 son hombres que el Señor escoge. Y sobre estos hombres colocadores, y estos hombres son dados a iglesia. Amén. Y los dones gerales pueden ser dados a cualquier un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Colocarán las manos sobre los enfermos y serán curados. Llegarán fuera demonios, expulsarán los demonios. En el cuerpo de Cristo puede funcionar dones gerales de cura, de milagres y otros dones, mas esos dones son de exclusividad del Señor, escogiendo hombres y colocando sobre esos hombres los dones que Él quiere colocar para abençoar y edificar a la iglesia. Amén. Vamos a parar aquí un poquito. Para que vocês possam respirar um pouco. Amém?
Amém.